COPE Gijón.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es una información esta que te voy a contar ahora que te interesa si tienes coche y si has estado en vilo en los últimos dos meses, algo más de dos meses, porque tienes que pasar la ITV, tu coche tiene que pasar la ITV. El fin de la huelga en las estaciones asturianas está, esta vez sí, más cerca que nunca. Hay principio de acuerdo entre el gobierno de Asturias, que es el dueño de la empresa que gestiona las estaciones de la ITV en Asturias, acuerdo entre el Principado y los trabajadores. Después de romperse las negociaciones la pasada semana, la vicepresidenta del gobierno y el consejero Ovidio Zapico han tomado las riendas de las conversaciones. Ha habido avances importantes y el acuerdo podría llegar a producirse hasta esta misma tarde. Fíjate si ha habido avances. Lo celebra el presidente del comité de empresa de Itvasa, el portavoz de los trabajadores, Marcos Llorente.
Cuando una persona quieres negociar con quien tenga capacidad de decisión. Si hasta ahora las personas que nos atendieron no la tenían, pues es lógico que durante estos meses al final no hubo ningún tipo de movimiento. Es palpable, evidente, que ahora cuando llegan las personas que efectivamente tienen capacidad de ello, las cosas van muchísimo más rápidas.
Bueno, pues ve visos Marcos Llorente para poder poner fin a la huelga que ha dejado 35.000 citas canceladas y algunas estaciones de la ITV en Asturias sin hueco para hacer revisiones hasta el próximo mes de septiembre. Es la 1:52, soy Marcos Martín, estás escuchando Mediodía en COPE Gijón y enseguida se pasa por aquí Yolanda Montero para abrir el espacio de Álvarez de Linera Abogados.
Mediodía.
COPE Gijón.
Estar informado.
Pues muchos de nuestros oyentes están comenzando a descubrir la ley de segunda oportunidad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en Álvarez de Linera Abogados son muchas las llamadas que están recibiendo después de los programas en los que estamos hablando de esta ley. El director de Álvarez de Linera Abogados, Jorge Álvarez de Linera, nos lo va a confirmar. ¿Es así, verdad, Jorge?
Pues así es, Yolanda. Como hablamos el otro día en antena, cada vez que tratamos este asunto, la respuesta de muchos oyentes es automática y eso creo que obedece a dos motivos. Por un lado, porque es un asunto que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, cada vez se va conociendo más y eso que ya lleva más de 8 años aplicándose. Y por otra parte, porque, desgraciadamente, hay muchísima gente en una situación económica muy complicada y que no parece que a corto y medio plazo, visto el panorama, podamos pensar que va a mejorar esa situación.
¿Y nos puedes decir qué tipos de casos se os presentan en el despacho?
Bueno, la verdad es que se nos presentan casos de todo tipo. Como es natural, quienes se interesan por esta cuestión son personas que están en una situación económica difícil a la que no pueden hacer frente o creen que no pueden hacer frente. Y a partir de ahí, los casos son variados, aunque sí es cierto que son en ocasiones bastante repetitivos.
Y hablando de casos, ¿cuáles son los más habituales?
Bueno, podemos hablar de 4 supuestos típicos. Por un lado, están esas personas que, como comentamos la semana pasada, tenían una empresa o un negocio y avalaban los créditos de esa empresa. La empresa no fue bien, no se pudieron pagar los préstamos y, por tanto, los bancos actuaron frente a esa persona que ahora tiene que responder de esas deudas y no tiene forma de hacerlo. En esta categoría también podemos colocar a los autónomos que no pudieron sacar adelante su actividad. En segundo lugar, tenemos aquellas personas que, por algún problema puntual, ya sea de salud, por reducción de ingresos o cualquier otro, bueno, fueron necesitando financiación y, aunque empezaron con un préstamo pequeño, bueno, pues ahora deben muchísimo dinero y les es imposible pagarlo. Por otra parte, están quienes perdieron su trabajo, no pudieron hacer frente al préstamo hipotecario y tampoco pudieron vender su vivienda, en muchos casos, porque les daban menos de lo que debían. Y lo que sucedió es que esta gente no solamente perdieron la casa, sino que aún siguen teniendo deuda con el banco y no le pueden hacer frente. Y además suelen acumular otras pequeñas deudas. Y por último, estarían aquellas personas que avalaron a un familiar o a un amigo y esa persona pues no pudo hacer frente al préstamo que había pedido y el banco fue contra ellos y tampoco pueden pagar. Básicamente, estos son los casos habituales, aunque es cierto que también hay otros.
Tengo una curiosidad, Jorge. Cuando se os presenta un caso de este tipo en el despacho, ¿qué es lo primero que hacéis?
Bueno, como es lógico, lo primero es escuchar al cliente y determinar exactamente la causa de su problema, pues de esa manera se puede concretar la solución. Si no actúas sobre la causa del problema, lo único que vas a hacer es maquillar. Es lo que sucede en gran medida con esas refinanciaciones o reunificaciones de deuda. No están actuando sobre la causa, sino sobre su consecuencia. Y a medio plazo lo que consiguen es agravar irremediablemente el problema. Determinando correctamente la causa, se sabrá cuál es la solución, porque hay que decirlo, todos los casos tienen algún tipo de solución. Es más, en algunas ocasiones el cliente piensa que su solución pasa por la ley de segunda oportunidad, pero hay soluciones que resultan más sencillas. Esto ocurre, por ejemplo, con quienes tienen muchas deudas con tarjetas. Es decir, que una vez que el cliente nos plantea su problema, valoramos cuál es la mejor solución para ellos y, como digo, no siempre es la segunda oportunidad.
Entiendo que, por lo que nos estás contando, todos los casos tienen solución.
Pues sí, la gran mayoría de casos tienen una solución con un resultado final óptimo. En relación con esta segunda oportunidad, la forma de terminación más habitual es la que supone que el cliente se vea liberado de todas sus deudas. Hay otros finales no tan espectaculares, por decirlo así, pero que también permiten reordenar las deudas y pagarlas sin intereses en un plazo de 5 años y con quitas en el importe a pagar y, sobre todo, y de forma más importante, conservando la vivienda, que esto es una novedad. Para nosotros, lo más importante es darle al cliente la solución que necesita, porque está en una situación económica complicada, y la verdad es que es muy gratificante poder ayudar a quien está en este tipo de situación, porque realmente ves que tras ese procedimiento ha mejorado su vida muchísimo, y es justo ahí donde se entiende por qué se conoce a este procedimiento como segunda oportunidad.
Verás, hay una cuestión que me parece importante. Si se trata de personas con serios problemas económicos, ¿cómo pueden afrontar los costes que supongo que hay para tramitar esta ley de segunda oportunidad?
Esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, el procedimiento no es gratuito, porque hay que pagar a quienes intervenimos, al abogado, al procurador, etcétera. Bueno, y eso ciertamente es motivo de preocupación para el cliente, porque precisamente está en una situación económica difícil y no anda sobrado de dinero. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que la consulta del asunto, al menos en nuestro despacho, no tiene coste alguno. A partir de ahí, para lo que se consigue, el coste entendemos que no es alto. Además, en nuestro despacho le damos mucha importancia a esta cuestión y damos facilidades de pago al cliente, precisamente porque somos conscientes de la dificultad que le supone a la gente hacer frente al pago. Solemos fraccionar ese pago en mensualidades de manera que el cliente pueda pagar, porque de lo que se trata es de que el cliente no deje de aplicar la solución a su caso por no poder hacer frente a la minuta.
Bueno, pues ante este problema, y además conociendo que esa consulta y ese análisis es totalmente gratuito, tienes que decirnos qué es lo que tiene que hacer cualquier oyente que quieran contactar con vosotros para poner este asunto sobre la mesa, Jorge.
Bueno, pues como creo que los oyentes ya saben, simplemente tienen que contactar con nosotros para pedir una cita, y eso lo pueden hacer bien por correo electrónico en nuestra dirección info@alvarezdelinera.com o bien en nuestro teléfono 984-28-38-78.
Perfecto, y la próxima semana llegan los casos reales, ¿no?
La semana que viene más.
Venga, hasta entonces.
Se pasa también por aquí Pablo Acebo. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Marcos, muy buenas. Pues mira, la noticia ahora mismo en el deporte en Gijón, más allá del Sporting, es el Telecable Gijón de hockey, que ya está en Asturias, llegó anoche a eso de las 10 de la noche a Matajove, después de ganar la Copa Intercontinental, al grito de campeonas del mundo, con Natasha Lee, con la entrenadora, gritando aquí tenéis a las mejores jugadoras del mundo, y había por allí también políticos. Estaba la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, y estaba también Jimena Yamedo, vicepresidenta del Principado.
Muchísimas ganas de tenerlas aquí, de poder abrazarlas, de compartir con ellas toda esta felicidad y de trasladarles el orgullo que sentimos porque son un ejemplo, porque son leyenda y porque estamos de verdad muy orgullosos de lo que han hecho y de abrazarlas y de verlas y de disfrutar y celebrarlo con ellas, que es lo que hace falta, y con toda esta gente que tanta gana tiene ya de darles ese abrazo que tanto se merece.
Muchas reacciones, evidentemente, al título de campeonas del mundo del Telecable. Y en fútbol, en el Sporting, prepara el Sporting sin 7 futbolistas la visita al Burgos. Son las mismas bajas de la pasada semana, con Mario González, que es duda, y con la vuelta de Gaspar Campos, que, por cierto, hay un principio de acuerdo para renovarlo hasta 2028. Así está el Sporting.
Gracias, Pablo.
A ti.
Escuchas Mediodía Cope, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.